En armonía, le indicamos la hora.
10:03.
Amén. Gracias, Señor, por esta mañana que el Señor nos concede, por este día que el Señor nos entrega. Y gracias por su palabra, que es nuestra guía, que es la verdad, que es la revelación que el Señor nos ha entregado. Y qué maravilloso es tener este entendimiento cuando empezamos a leerla, a escudriñarla, a disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Nosotros que en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, ahora tenemos salvación por gracia. De eso hemos estado compartiendo durante varias semanas y queremos seguir hoy día compartiendo acerca de la salvación por gracia. Somos salvos por gracia. Estamos ahí compartiendo en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Le invito a que también nos pueda acompañar, si es que así también usted puede hacerlo donde quiera que se encuentre. Oremos al Señor por este tiempo. Señor, gracias por esta jornada y gracias por a esta hora hacer un alto para abrir tu palabra, escudriñarla, caminar en ella y nutrirnos de todo lo que ella tiene para nosotros, que la podamos recibir como lo que es, palabra tuya, palabra que viene del cielo para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra maravillosa donde el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de Éfeso, les está entregando una carta llena de doctrina. Capítulo 1 ha estado hablando acerca de la doctrina de la soteriología, es decir, de la salvación. Y hemos visto cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han participado en nuestra redención a lo largo de todos los siglos antes de la fundación del mundo hasta llegar a nuestras vidas. Esto es maravilloso. Primer capítulo nos habla, hay un himno de la salvación de la Trinidad, ¿no es cierto?, donde encontramos estos conceptos gloriosos, maravillosos, que los podemos seguir escudriñando acerca de la elección, de la predestinación, acerca de la adopción, acerca de la redención, acerca del sello del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y todo aquello es un pasaje glorioso, maravilloso. Ahí está en Efesios capítulo 1. Capítulo 2 también hemos visto la doctrina del pecado, hemos visto cómo aparece la condición del pecado, que es lamentable. Incluso personas que, aunque no crean en la palabra del Señor, aunque no crean en Dios, lo que no pueden dejar de ver son los efectos que el pecado produce, que provoca, y cómo está la condición del mundo hoy. La escritura es clara cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos de ira igual que los demás. Esto nos habla de la condición de perdición, de corrupción completa de la raza humana debido al pecado. Pero hemos ido avanzando acerca de cómo el Señor, maravilloso, que a pesar de haber estado muertos en delitos y pecados, por su gran amor, por su misericordia, nos ha dado vida juntamente con Él, y por gracia somos salvos. Ya estamos en el verso 6 del capítulo 2, y dice la Escritura, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto nos habla acerca del milagro, porque no hay mayor milagro que la salvación que el Señor produce y provoca en nosotros solo por su sacrificio perfecto y la cruz del Calvario. Y una vez que hemos sido guiados por su Espíritu para creer, el Señor nos da esta justificación, esta salvación, pero dice que, y juntamente, después que nos da vida, es decir, nos regenera la nueva vida en Cristo, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es que la gracia es un milagro que no puede ser alcanzado por esfuerzos humanos, solo puede provenir del Dios Todopoderoso. Es que la gracia de Dios cambia nuestras vidas de haber estado botados, tendidos en el camino, y el Señor nos levanta, y nos levanta tanto que dice que con Él nos resucita. Con Él nos resucita, así como el Señor cambió el agua en vino, así también puede cambiar lo insípido de nuestras vidas a darle un sabor dulce para cambiar nuestros destinos. Así como nuestras vidas estaban en la podredumbre, el Señor nos resucita y nos hace tener una nueva vida y una vida abundante. Si alguien ha recibido a Cristo, pero sigue viviendo igual que siempre, entonces solo tiene información religiosa. Si no hay cambio de vida, entonces no es la gracia, porque la gracia es transformadora. Hay un antes y un después. Juntamente con Él nos resucitó, nos sacó de nuestra situación de mortandad. Y por eso que es tan hermoso cuando vemos y entendemos el bautismo, ¿no? Bíblico, que así como Cristo murió, bajamos a las aguas del bautismo, somos sepultados en agua, como también lo expresa allá en el libro de Romanos, que fuimos bautizados en su muerte. Pero después de aquellos segundos de estar bajo agua, salimos del agua. Y ahí también hemos sido resucitados en el bautismo también. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, lugares de privilegio, un estatus espiritual, obviamente. No se refiere a estatus social, que en el mundo se le da tanta importancia. Es que la gracia de Dios nos da una nueva realidad, una vida superior, una visión superior acerca de que ahora nuestra vista, ahora podemos ver con una plenitud gloriosa. Podemos ver lo que el Señor ha hecho. Nos resucitó, nos hizo sentar con el Padre, así como Cristo también se sentó, ¿no es cierto?, a la diestra del Padre. También nos resucita en Cristo, porque así como nos llevó al arrepentimiento el Espíritu Santo, creímos, morimos en nuestra carne para ser resucitados a una nueva vida. Y en esta nueva vida tenemos privilegio de santidad, de gozo, de vivir como resucitados, transformados. Podemos entrar al lugar santísimo, entrar ahora al lugar de privilegio que estaba vedado, pero después de la resurrección del Señor, de su muerte y resurrección, ahora podemos entrar, como dice el escritor a los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, para poder ahí tener esta misericordia, esta gracia que viene del cielo, del mismo trono de Dios. Una de las tristezas es ver muchos creyentes que, aun siendo resucitados, siguen viviendo como mendigos espirituales. Y es necesario recordar que, como dice Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Señor vive en nuestra vida, y por eso que ahora tenemos una nueva calidad de vida espiritual, una nueva vida en Cristo Jesús. El estar sentado en lugares celestiales con Cristo nos da una nueva perspectiva de vida, nos da un aire puro, nos da nuevas prioridades, como dice el libro de Colosenses 3:1-3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora buscamos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas el Señor las dará en su momento como añadiduras. El verso 7 es maravilloso, como todo el pasaje. El propósito de resucitarnos a una nueva vida en esta gracia salvífica es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez repito este verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí nos habla un para, y para es muestra los propósitos de ser resucitados en Cristo, los propósitos de ahora tener una vida en gracia, en la gracia del Señor. El propósito es mostrar El propósito de la asombrosa gracia es la exaltación de Cristo, su gracia abundante. Cuando pensamos que el propósito es nuestra felicidad, es nuestro éxito, es nuestra prosperidad, entonces no es evangelio de gracia. Cuando nos centramos en nosotros, seguimos viviendo en el humanismo. Ahí tratamos de ponerle un tinte cristiano, pero en realidad, sí, la nueva vida en Cristo se refiere a mi persona y el yo es exaltado, entonces no es salvación por gracia. Porque aquí está diciendo de forma tan clara, tan nítida, que esta salvación por gracia, que el habernos resucitado y sentado a la diestra, ¿no es cierto?, sentado en lugares de privilegio, es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No se trata de nosotros, se trata de Él. Lo que el Señor hizo por nosotros, pero se trata de Él. Así que no se trata de nuestra felicidad, ni nuestro éxito, ni nuestra prosperidad. Eso es humanismo disfrazado de cristianismo. El propósito de habernos dado vida, a pesar de ser indignos pecadores, es que el propósito de habernos resucitado cuando no teníamos esperanza es para vivir glorificando su nombre. De ahí que si algún cristiano vive para sí, para sus propios intereses, no ha conocido la verdadera gracia. Es que al ver la obra de restauración, de salvación, es para que vivamos para alabarle, como lo expresa en el capítulo 1 a los Efesios, para alabanza de su gloria. Todos estos pasajes están ahí entretejidos. Todos estos pasajes de Efesios están ahí interconectados. Por lo tanto, el propósito de su salvación, de su gracia, es mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Esto nos habla de mostrar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Si algo bueno podemos tener, es por su gracia. Si tenemos algún don y lo podemos compartir en servicio, es para su gracia. Nunca es para nuestro lucimiento. De ahí que es peligrosísimo cada vez que alguien tiene algún ministerio, tiene algún don, tiene alguna participación en la obra del Señor y su lucimiento empieza a ser demasiado expuesto, cuando el nombre nuestro empieza a ocupar un lugar de mucho honor, de preponderancia. Eso es muy peligroso. Hay personas que dicen: yo voy a la iglesia del pastor tanto, o yo sigo al pastor tanto, lo sigo por redes, lo sigo aquí y allá. Eso es muy peligroso. Está rayando ahí en herejía, porque no fuimos creados para exaltar a los hombres. No fuimos creados en Cristo Jesús, no fuimos salvos por gracia para levantar los nombres de las personas, nuestros nombres, sino que es para mostrar a Cristo. Es que Cristo es el centro de la gracia. Cristo es el centro de nuestra adoración. Es para que vivamos para su alabanza, para vivir agradecidos. Es para invertir nuestras horas en obedecerle. Es que Cristo es el Señor. Si hemos sido salvos por gracia, sirvámosle, honrémosle, vivamos para Él, gastemos nuestra vida, invirtamos nuestra vida para Él. La vida que se vive hoy no debe estar centrada en nosotros, es para darle a Él toda la gloria. El verdadero propósito de la gracia en Cristo es mostrarlo a Él. Si transformó mi vida, que vean en mi vida a Cristo, que vean cuán grandes son las riquezas de Cristo por las edades, por los siglos y aún en la eternidad. Todos nuestros bienes un día perecerán. Nosotros mostramos nuestras medallas, nuestros títulos, nuestros logros, pero un día nuestras medallas y logros se opacarán, se llenarán de moho, se destruirán. Pero la salvación que el Señor nos ha dado, este milagro de salvación de gracia, por gracia, seguirá por las edades. Mientras más gracia de Dios, mayor alabanza debemos darle día a día. Por eso le alabamos, le honramos y bendecimos. Si de gracia hemos recibido, de gracia hemos de dar. Nunca es para centrarnos en nosotros. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Sí, la gracia del Señor ha sido tan abundante que nos ha perdonado tanto, tanto, tanto. Entonces, ¿para qué? Es para que nosotros le demos toda gloria a nuestro Señor. Repito el verso, Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando evangelizamos, cuando predicamos, debe estar presente las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Debe estar presente Cristo, debe estar presente su evangelio. Y si hemos de contar un testimonio que sea una parte menor en la predicación, o muchas veces el testimonio se cuenta aparte, porque cuando queremos escuchar palabra, queremos escuchar el mensaje del Señor. Nuestro testimonio es valioso, pero al escuchar el evangelio debemos quedarnos lo que Él ha hecho por nosotros y está escrito en su palabra, su gracia abundante y poderosa. Esto nos habla entonces de los propósitos de la gracia del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Es que somos salvos por gracia. La gracia se define como un acto que Dios realiza a nuestro favor sin merecerlo. De ahí que muchas veces lo expresamos de forma muy, muy, muy habitual, ¿no es cierto? Y lo expresamos que la gracia es un regalo no merecido. Y está bien, es el regalo de salvación. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos que la salvación es gratis, porque en nuestra cultura pareciera que lo gratis es de mala calidad. Cuidado cuando expresamos que no debemos pagar nada, ningún precio por la salvación, aunque es correcto porque el precio no lo pagamos nosotros, pero alguien tuvo que pagarlo. Por lo tanto, debemos tener cuidado cuando expresamos que esta salvación, como es por gracia, no tengo nada que hacer, humanamente no podemos comprarlo, pero no porque sea tan barato, como lo expresa Dietrich Bonhoeffer, ¿no es cierto? La gracia barata, en que algunos como que minimizan la salvación como si fuera algo tan de bajo monto, cuando en realidad es tan inmenso el precio que no podemos pagarlo, ni el hombre más rico de la tierra puede pagar la salvación. Por eso que Martín Lutero se enardecía cuando veía cómo se vendía la salvación a través de las indulgencias. Es que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Este regalo de la salvación que lo recibimos de forma libre, en el sentido de que no podemos hacer nada, solamente a través de la fe, tuvo un gran costo. Algún predicador nos ha enseñado que la salvación se recibe gratuitamente, pero ¿dónde está el costo? En el seguimiento. Seguir a Cristo debemos pagar un precio, no para salvación, sino para vivir agradándole. Es donde mi ego debo crucificarlo, y donde cada día debo vivir no para mí, sino para Él. Y el seguimiento a Cristo Jesús lo expresó, diciendo que el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y debemos seguirle. Esto nos habla de que la salvación por gracia es maravillosa, porque no podíamos hacer nada para recibirla, no teníamos dinero suficiente. Pero por su gran amor nos entregó este regalo de forma gratuita, siendo tan costoso, porque le costó la vida de Cristo Jesús. Él tuvo que experimentar la muerte, su sangre derramada. Debemos vivir llenos de gratitud por su salvación, una salvación tan grande. Y recuerde lo que Pedro nos dice, cómo debemos vivir. Como aquel que os llamó es santo, dice en 1 Pedro 1, 15 al 19, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí el apóstol Pedro nos enseña cómo debemos vivir esta salvación, pero acerca de aquello lo compartiremos en una nueva meditación, si Dios lo permite. Lo que hoy día hemos estado viendo es esta salvación por gracia. Cómo el Señor, a pesar de nuestra condición pecaminosa, nos ha dado vida y vida en abundancia, nos ha dado nuevo nacimiento, nos ha hecho resucitar, y ahora entendemos que nada podemos hacer para ni para merecerla ni para comprarla, solo a través de la fe. ¿Cómo es esta fe? También lo revisaremos, si Dios lo permite, más adelante. Es tan rico este pasaje. Les invitamos para que puedan seguir escudriñando Efesios capítulo 2, este capítulo donde comienza con la doctrina del pecado, la hamartología, y después continúa con cristología, con la doctrina de salvación por gracia. Tanta riqueza para poder entender, aunque sea en parte, cómo debemos vivir. Y en resumen, debemos vivir agradecidos, vivir para su gloria, para poder honrarle, porque Él lo merece, ha hecho tanto por nosotros. Señor bendito, gracias por esta salvación tan grande, por Jesucristo nuestro Señor, que derramó su sangre por amor a nosotros. Señor bendito, te honramos y te bendecimos. Y agradecemos por tu palabra. Abre nuestro entendimiento para seguir escudriñándola y seguir disfrutando de esta gracia maravillosa en Cristo Jesús. Amén.